En Radio Sefarad, la entrevista.
La aproximación española al 11S es una aproximación, yo diría que patológica. El Partido Popular perdió las elecciones básicamente por torpeza. En ese momento la base de la organización española deja de ser la familia, la cuadrilla, el tal, y pasa a ser la red.
David Ugarte pertenece a la generación nacida entre 1970 y 1980. La generación de los Spectrums y los SMS, de la web y los Keitai, también la generación de las víctimas y asesinos del 11M. El prólogo de su libro le introduce como un ángel que anuncia un nuevo mundo, un mundo al que ha sabido dar palabras, formas y argumentos. Hola David y bienvenido a Radio Sefarad.
Gracias.
David, en tu libro 11M, Redes para ganar una guerra, dices que en España no se ha comprendido ni el 11S ni el 11M. ¿Por qué?
La llamada imprevisión, que es una imprevisión general del país, respecto a la posibilidad, la inmediatez de un ataque por parte del terrorismo yihadista, tiene mucho que ver con la forma en que España se acerca al 11S, ¿no? Después de las guerras yugoslavas, entre el 92 y el 98, se va perfilando la aparición de un nuevo agente que es el yihadismo. España hace...
El yihadismo. ¿Tú no empleas el término de terrorismo islamista o islamista?
No,
¿qué yihadismo?
No, porque el terrorismo islamista también puede ser un terrorismo de corte nacional. Es decir, la lucha por el poder en un país por parte de aquellos que quieren un régimen confesional, ¿no? El islamismo es la idea de un Estado confesional islámico. El yihadismo es otra cosa completamente diferente. El yihadismo es un terrorismo de corte nihilista que no busca ganar en general batallas concretas y que no tiene como objetivo la conquista de un país, sino que se plantea a sí mismo como una batalla moral global. Y España, por ejemplo, si recordamos el discurso social anterior y policial anterior al 11M, España era un país de paso, un país de retaguardia, cuando obviamente esto era imposible en el yihadismo, ¿no?
En España no hemos tenido conciencia de este problema que se estaba gestando dentro de nuestras fronteras, pero además cuando ocurrió, tanto en el 11S como luego, hemos tenido una interpretación totalmente equivocada, según nos dices.
Hombre, la aproximación española al 11S es una aproximación, yo diría que patológica. Es decir, cuando recordamos la portada del País del 12S, ¿no? De el mundo en vilo ante la respuesta americana, ¿no? Pues hombre, uno tiene
como
que
si
plantearse
la noticia
cosas,
fuera ¿no? eso, ¿no? Y no lo anterior. Claro,
¿qué ha pasado? ¿Dónde están las víctimas? ¿Qué? No, esto no es lo importante, ¿no? El tema es que la identidad española es una identidad que entra en quiebra con la caída del muro de Berlín. Es decir, los valores que habían sustentado tanto a la derecha como a la izquierda española se caen. Y eso es un dominó donde cuando empieza a caer, al final lo que queda es justamente lo más oscuro y lo más lamentable, tanto de derecha como de izquierda, que es básicamente el antiamericanismo y el antisemitismo.
Y las teorías estas sobre la conspiración de que, bueno, esto era... había sido urdido por los Estados Unidos para una nueva guerra en Oriente Medio, en Afganistán, o por el Mossad, y todas estas teorías circulaban más
no
en un entorno...
no hay muertos judíos en el 11S, ¿no?
Sí. Todo esto circuló más en un entorno de, podríamos decir, ¿no?, la izquierda, antiglobalización, etcétera, pero que también se reflejó en la prensa mainstream, ¿no?
Ahí hay una pérdida evidente de valores pero que es general, porque tiene que ver con la identidad española, con qué es ser español. Es decir, aquí cuando se dan casos de antisemitismo flagrante se habla de xenofobia. Es decir, que el propio que condena los hechos está condenando a la otredad, a la extranjeridad, al judío, ¿no? Esto es genial. Es decir, igualmente, cuando se trata de, entre comillas, ordenar en los años 80 la comunidad islámica española, que viene fundamentalmente de una comunidad magrebí, ¿no? Se le entrega a Arabia Saudita, ¿no? Que es como entregar a los wahhabíes, ¿no? Que es como entregar la gestión de la comunidad cristiana en España a los mormones o los testigos de Jehová, ¿no?
Toda la construcción quiere... de la mezquita de la M30, que
es escandalosa ya, ¿no? Pero es muy reveladora, ¿no? Muy reveladora la confluencia de intereses, de poderes y sobre todo la visión, ¿no? La visión de toda religión diferente a la mayoritaria como negación de lo español como extranjero. Esto es un discurso que viene del franquismo que es muy duro, ¿no? Uh-huh. Que se aplica también a la masonería y que se aplica a los protestantes cristianos y que se aplica sobre todo al judío en la clásica lógica del antisemitismo más duro y más tradicional y nunca reconocido, ¿no? Que es lo más patológico de la sociedad española. Es incapaz de reconocer cualquier forma de lo otro, ¿no? Y cuando hace algo es intentar confinarlo. Y claro, en ese confinamiento, mezclado con unas leyes de extranjería que igualan el que no tiene papeles al delincuente, lo que generan es que haya una igualación y un contacto social evidente en barrios como Lavapiés, en los cuales al final hay una radicalización de determinados elementos que no van a tardar mucho en tomar contacto con las redes, pequeñas redes mafiosas locales, y obtener así financiación y armamento. El 11M se financia, no lo olvidemos, con 3 kilos de costo. Es decir, que es algo muy del manejo en un barrio como Lavapiés, ¿no?
Sobre el 11M, bueno, todo tu libro también aborda, digamos, esos días entre el 11M y el 14M, uh-huh. Algo de lo que se habla más sobre en los últimos días que sobre lo que habría que hablar, ¿no? Sobre el peligro del terrorismo en red, como lo denominas. También circulan teorías conspiratorias en torno al 11M, ¿no? Tienes también ahí una visión diferente, ¿no?
Las teorías de la conspiración en general surgen cuando hay una pérdida de referentes y todo pasa a ser posible. Es decir, las teorías de la conspiración son fruto de pérdida de valores, de referencias políticas y de claridad y visión. Unido, bueno, pues con necesidades personales de los que protagonizan el debate en este momento.
¿Cuál es tu visión? ¿Qué ocurrió en esos días y por qué perdió las elecciones el gobierno del Partido Popular?
El Partido Popular perdió las elecciones básicamente por torpeza. Básicamente porque no quería reconocer que había una fuerte probabilidad de que fuera terrorismo yihadista. Porque pensaba que el terrorismo yihadista se iba a asociar a Irak, ¿no? Y a la participación española en la guerra de Irak, y que por lo tanto podía sufrir el voto de castigo por la guerra de Irak que no había sufrido en las municipales.
¿Y eso no iba a pasar de cualquier forma, independientemente de la gestión de esa crisis?
Yo sinceramente creo que no. Creo que se hubiera manifestado en las municipales, y creo que si el gobierno del Partido Popular hubiera hecho en aquel momento un frente común con todas las fuerzas políticas y sociales, y hubiera dado una rueda de prensa común y no hubiera pensado torticeramente en bueno, si esto lo ralentizamos un poco, las elecciones le hemos ganado, sin eso no hubiera habido el cambio. Creo que el cambio es producto de una serie de errores en cadena del Partido Popular, fundamentalmente, y de el descontento social que eso produce, y también, no hay que negarlo, en parte producto de un error acendrado en la sociedad española que asociaba el 11M a un justo castigo por la participación en la guerra de Irak, cuando no tenía nada que ver una cosa con la otra. Esto es lo primero que hay que decir, ¿no? Pero es que en la teoría del justo castigo pensaban y creían incluso dirigentes del Partido Popular. Es decir, que nunca se atrevieron a explicar a la gente, como se hizo Blair en Gran Bretaña, las causas de estar en Irak. independientemente de que se esté de acuerdo o no, hubo un debate público abierto, un debate social amplio en Inglaterra, y Tony Blair, todos recordamos esas imágenes de Tony Blair yendo a hablar a la sede del Partido Laborista con la gente tirándole tomates, ¿no? Y allí estaba dando la cara, ¿no? Eso no lo hemos vivido aquí, ¿no? El Partido Popular erró, pensó que podía hacer una trampilla, ¿no? Y torcer un poco los sentimientos populares, y lo que pasa es que esos sentimientos populares, en parte erróneamente, se hicieron más fuertes, y eso derribó al Partido Popular.
Pero casi podríamos decir que los dos partidos siguieron un razonamiento, una lógica bastante
demencial. Ambos partidos siguieron una lógica demencial, y ambos han interpretado, cuando tú hablas con los dirigentes del Partido Socialista, los dirigentes del Partido Socialista interpretan el 13M en sus términos históricos, ¿no? Uh-huh. Lo que representó el 13M como algo que sirvió para que ellos llegaran al poder. Esto es ridículo. Esto es realmente ridículo, ¿no? Bueno, estamos viendo todos los días a los dirigentes del Partido Popular que identifican el 13M con una especie de oscura trama conspiratoria para que ellos perdieran un salario, ¿no? Pero por Dios, son hechos de trascendencia histórica que se han llevado por delante a 200 personas, que han cambiado el mundo en el que vivimos, que si vivimos bajo una amenaza real, que hemos demostrado que frente a esa amenaza real la sociedad española tiene un cierto músculo de capacidad espontánea de organización, y a partir de ahí tenemos que crecer, que discutir como país cuál es nuestra identidad, qué hacemos, qué pintan estos musulmanes aquí, son españoles, no son españoles, qué hacemos juntos o no juntos. Hay muchas cosas importantes de las que hablar ahora. ¿Qué pasa en el barrio San Pablo de Zaragoza? ¿Qué pasa en Logroño? ¿Qué está pasando en Valencia? ¿Qué pasa en Lavapiés? ¿Qué está pasando? ¿Qué está cuajando ahí que hasta ahora no habíamos visto y que no surge de la noche a la mañana? ¿Qué pasa para que unos señores que vienen a España, que son unos musulmanes de andar por casa, normal y corrientes, como cualquier otro, en España se convierten en terroristas yihadistas? ¿Por qué? De esto es de lo que tenemos que hablar.
Has mencionado este músculo de autoorganización que, bueno, de alguna manera se puso también en funcionamiento en esos días. Y ya para terminar, la llamada tarde de los móviles. Tú dedicas un capítulo de tu libro a la tarde de los móviles. Sí. También ha habido ahí una cierta perplejidad, incomprensión del poder, podríamos decir, hacia lo que estaba pasando ahí, ¿no? Algo nuevo y que posiblemente, digamos, también de alguna manera sería como una cierta esperanza, ¿no? Ante, no tanto por lo que ocurrió en ese momento, sino por esa capacidad de difusión, de organización, de red.
Exacto.
Que es un poquito...
Es el equivalente en el siglo XXI a lo que el 2 de mayo fue en el siglo XIX. Es la representación de que la sociedad ha cambiado y la emergencia de una nueva forma social, que son las redes, que además no aspiran a la toma del poder, sino a limitar el poder de las instituciones. Es decir, cuando aquí unos señores que hacen mal su esto, pues reciben una presión en contra. Esto ya se vio, por ejemplo, en el Prestige, ¿no? Se vio en las movilizaciones del Prestige, que fueron unas movilizaciones nada politizadas, salvo pocos elementos, donde la gente fue, limpió, se manchó las manos, y curiosamente la gente a la que nos encontramos durante el 13 de marzo éramos gente que nos habíamos encontrado en el Prestige con las manos llenas de chapapote, ¿no? Y esto dice mucho de cómo hay un momento para mí que es el momento en el que España cambia, que es cuando uno recibe el mensaje, quiere reenviarlo, y entonces selecciona entre su cuadrilla, entre la gente que forma parte de su vida por el trabajo, la universidad, lo que sea, ¿no? Pero que es biográfico, y de repente pasa a convertir eso en una red de afinidad, donde a lo mejor se lo está mandando a gente con la que tiene menos confianza, pero piensa que pensará como él. Y en ese momento la base de la organización española deja de ser la familia, la cuadrilla, el tal, y pasa a ser la red, es decir, una organización de afines y de iguales unidas en un único momento para un hecho muy concreto de limitación del poder institucional y que luego se disuelve y desaparece, ¿no? Y otra cosa muy bonita en ese momento, estas redes, como tú lo mandas a todo el mundo independientemente de donde esté, incluso amigos que viven fuera de tu ciudad, esto destruye toda la estructura territorial española. Salta de Madrid a Barcelona, a Logroño, a Valencia, a Sevilla. Es decir, de repente todo lo que es el mapa de cómo dibujamos que es España ha desaparecido en un instante y España ha dado la vuelta. El resultado electoral o el efecto electoral de eso también sería explicable en teoría de redes el porqué, pero es un subproducto, es lo menos importante. Lo más importante es que por primera vez los españoles nos hemos movido con consecuencias históricas frente a un ataque de dimensiones históricas sin requerir instituciones, mediaciones ni partidos.
Bien, lo han oído, las ideas de David Ugarte son como poco diferentes, originales, frescas. Gracias, David, por estar hoy con nosotros en Radio Sefarad.
Muchas gracias.